Estamos en el primer día de nuevas restricciones vigentes en toda Galicia y desde la Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra, desde OEMPO, ya en los últimos días vienen trabajando en intentar ayudar a sus asociados en la medida de lo posible. Tienen una nueva idea y es crear un servicio de mediación para la reducción de alquileres. Vamos a conocerlo con la portavoz de la Asociación OEMPO. Elena Vitoria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Está claro que los gastos por ahora siguen siendo los mismos, en cambio los ingresos han bajado mucho en la hostelería, que es el caso que nos ocupa ahora. ¿Algún compañero ha conseguido él por su cuenta una rebaja del alquiler?
Sí, lo cierto es que en este panorama donde el problema que tenemos es que tenemos una reducción de aforo, porque no hay que olvidar una cosa, tenemos un 50% de aforo, pero además nos han eliminado las barras. Eso significa bastante menos del 50% de aforo, teniendo en cuenta que hay muchísimos locales que dependen de la barra para que sean eficaces financieramente hablando. Por lo tanto, nos reducen muchísimo los ingresos, pero tenemos el 100% de los gastos de funcionamiento, no solamente los gastos de un alquiler. Me refiero también a los gastos sociales, a los sueldos, evidentemente, o sea, todos los gastos son los mismos. En un sector donde ya íbamos bastante justos de margen, ¿vale? Entonces, esto está suponiendo un drama. Es decir, al final, el coste de esta pandemia lo está subiendo la hostelería, el coste económico, y no es justo. Entonces, bueno, sí que es cierto que evidentemente uno de los grandes problemas que tenemos en Pontevedra es el precio de los alquileres. Pontevedra está por encima del resto de las capitales gallegas. Y muchos compañeros es cierto que han negociado. ¿Qué sucede? En general nos estamos encontrando con un perfil de propietario poco dispuesto a colaborar, poco empático. Con pocas ganas de ponerse en el lugar. Entonces, bueno, hay quien ha conseguido algo, pero tampoco es del todo satisfactorio. Estamos hablando que incluso compañeros de ocio nocturno que están cerrados siguen pagando alquileres. Y en ese panorama en el que estás cerrado, si pagas un 50% del alquiler, sigue siendo, o sea, no es que ingreses menos, es que están poniendo de sus ahorros, es que están sacando créditos para hacer frente a esto. Es una situación que está empezando a desbordar y que va a pasar una factura sangrante.
Asústanos, Elena. ¿Cuánto de media se puede pagar por un local? Lógicamente atendiendo a los metros cuadrados, pero ¿en qué cifras se mueve Pontevedra?
Vale, Pontevedra se mueve, yo no conozco ningún local, y hablo de periferias, hablo de barrios, que esté por debajo de los 1.000 euros, ninguno, ¿vale? Ninguno.
En Campolongo, por ejemplo, que no sería el casco histórico, que siempre pues tiene más gente, digamos.
Ninguno está por debajo de 1.000 euros, que de los cuales yo tengo noticia. Y de ahí al casco histórico, pues gente que incluso paga 6.000. Entendámonos, estamos hablando de que a lo mejor una media de un local de 80 metros cuadrados puede estar por los 3.000 euros en Pontevedra. Vale. Hay que vender muchos cafés y muchas cañas para pagar eso.
¿Y qué argumentos crees que puede dar un mediador profesional para que los arrendatarios puedan ceder?
Bueno, primero se le da un formato bastante más serio, ¿vale? Estamos hablando de que, bueno, los hosteleros tienen el trabajo que tienen y no tienen por qué tener una gran capacidad de negociación. Sobre todo es fácil negociar cuando a quien tienes enfrente está dispuesto a hacerlo, ¿vale? Pero cuando tienes enfrente a alguien que no tiene ninguna gana de ceder, la negociación se vuelve complicada y al final tenemos las de perder, porque todos tenemos unos contratos firmados que nos obligan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que está empezando a haber rum-rum y está empezando a haber sentencias donde incluso el caso de Cataluña, que es distinto, porque el caso de Cataluña han cerrado obligatoriamente desde la administración toda la hostelería, y desde la administración también se obliga a que se reduzca el alquiler.
Ajá.
El caso es diferente, pero que sí que está habiendo ya precedentes. Entonces, es distinto cuando una persona, un hostelero, pone en manos de un abogado esa negociación, porque el arrendador no lo va a ver igual. ¿Vale? Es distinto. Pero además, no descartamos que en algún caso lleguemos al juzgado.
Está muy complicada la situación para los hosteleros, lógicamente. Hay que entender también a los arrendatarios, que esa es una fuente de ingresos perfectamente lícito y hay un mercado libre que acaba marcando los precios. Pero ese mediador profesional puede ser la figura, pues, para dar motivos para que puedan ceder las dos partes, sobre todo pensando en ese ingreso a futuro, porque hay quien, pues, si el contrato le termina en diciembre y lo renueva anualmente, pues igual diga, a partir de ahí yo no puedo seguir pagándote, y es difícil encontrar a otro hostelero que vaya a hacerlo en estos momentos.
Claro, a ver, la situación es la que es. Vamos a ver. Cuando nos encontramos con... tienes razón en el sentido de que tener una propiedad y estar haciendo tu negocio, porque tú has invertido en tu local y luego lo has puesto en alquiler, eso es absolutamente lícito. Pero es que estamos en una situación que se sale de todas las normas y de todas las capacidades, ¿vale? Y al final todos tenemos que arrimar el hombro para que los negocios subsistan. Si yo tengo un bar, tengo un alquiler, pero no puedo llegar a pagar, me ahoga y cierro, mañana el propietario del alquiler también se queda sin negocio, porque la situación no está como para tener una fila de emprendedores para cogerte el local, ¿eh?
Claro.
Entonces, al final, todos tenemos que arrimar el hombro. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que ser los hosteleros los únicos que arrimemos el hombro? ¿Que estemos pagándolo todo? Lo que está sucediendo a las... Voy a poner ejemplos. Gestorías, inmobiliarias, supermercados, no les está afectando igual, ¿eh? Las medidas no son las mismas. Los sobresaltos que nos mandan cada 15 días o cada mes no son los mismos. Por ejemplo, la medida de las 5 personas, ayer teníamos una avalancha de llamadas porque hay reservas para este fin de semana de grupos de 9 personas, de 8 personas, y los hosteleros decían, ¿y ahora qué hacemos? Pero es que esto es de un día para otro. Pero eso no le afecta a una gestoría, eso no le afecta a una inmobiliaria. Eso nos afecta a los hosteleros siempre. Los hosteleros somos los que nos estamos llevando las bofetadas, las restricciones, los que empezamos a ver mermados nuestros ingresos. Y después hay tal miedo, hay tal... Como hay medidas específicas para hostelería, porque parece que somos los difusores que estamos aquí, ¿sabes?, con la COVID-19 en la puerta para dar la bienvenida, cuando nos han hecho un cribado y el positivo ha sido de un 1,37%.
En las pruebas del Sergas que hacía, al tener Pontevedra una situación descontrolada, se hizo un cribado entre sectores específicos como taxistas, profesionales de la seguridad, por ejemplo, y se hicieron 670 PCR a también profesionales de la hostelería de Pontevedra. Los positivos han sido los menos.
Correcto. Me consta que hay sectores que han dado un porcentaje más alto.
¿Y cuáles en concreto?
No voy a comentarlo, no me corresponde a mí decirlo, pero sí que me consta. O sea, me consta que ha habido lugares donde ha habido trabajadores que han dado positivo, esos trabajadores han ido a casa, se han sustituido por otros y no les han enterado de nada, y primero paz y después gloria. Sin embargo, nosotros damos un positivo y cerramos nuestro negocio preventivamente. Eso no pasa en otras actividades.
Pues la situación de la hostelería, que es verdad que las restricciones que están en vigor hoy son muchos los apartados y cómo afecta, pues, por ejemplo, a eventos deportivos. En Pasarón va a poder entrar muy poca gente en el próximo partido y también en otro tipo de eventos. Por ejemplo, las rutas turísticas, pues ya el mínimo estaba en 10 personas para hacer un recorrido con un guía y ahora también se limita a 5 de un día para otro. Son cambios que, como nos comentaba Elena de OEMPO, pues en cada sector en particular afectan más o menos según esos límites en cuanto a los aforos, por ejemplo. Elena Vitoria, portavoz de OEMPO, muchísimas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo para intentar salvar la hostelería de Pontevedra y por atendernos también, como siempre.
Muchas gracias. Me gustaría, si es posible, añadir una cosita.
Claro.
Vale. Y es que quiero dar las gracias. Es importante dar las gracias a la consejera de Promoción Económica, Yaya Blanco, porque es quien nos está facilitando todo esto. Este servicio que queremos poner en marcha es muy complejo. Vale. Pues recurrimos a ella, primero porque es abogada y nos pareció una gran idea, y segundo porque tiene las herramientas para ello, ¿vale? Entonces, entendió este servicio incluso mejor de lo que podemos entenderlo nosotros. Nosotros fuimos, nos movimos un poco por la intuición, y ella ya lo está moviendo ya de una forma profesional. Entonces, sí, es importante dar las gracias cuando alguien así está presente y está currando.
Así como en el comunicado de la última reunión también os declaráis a favor de la reapertura de Reina Victoria, pues por un lado un palo para el gobierno local y por otro esa zanahoria, que también queda ahí ese agradecimiento. De nuevo, gracias, Elena.
Venga, gracias, un saludo.